En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo.
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Saludos a todos los oyentes de Capital Radio. Es para mí una alegría recibirles en este Bungalow 103, en el que cada semana hablamos de turismo. Hace unos días me preguntaba un profesional del sector, un amigo de este sector de los viajes y de las vacaciones, que cómo era posible que lleváramos más de 14 años abordando cada semana temas de interés y de actualidad turística. Pues bien, mi contestación fue muy sencilla. Le dije que el turismo no entiende de vacaciones, no coge vacaciones y siempre hay materia para un programa. Por eso siempre amenazo con 14 años más de Bungalow 103. Bueno, 14 como mínimo. Bien, hoy vamos a cumplir un compromiso. A principios de julio anunciamos que analizaríamos la situación turística y las previsiones en Canarias, Baleares, también de la España continental. Y si nos daba tiempo y podíamos, del Caribe, que yo creo que sí. Pues bien, hoy vamos a contar en nuestro programa con la participación de grandes profesionales, con los que espero que podamos dibujar un cuadro de cómo está la situación en las Islas Baleares y qué se espera para el final de la temporada de verano y para el año que viene. Bueno, a lo largo de la próxima hora estarán con nosotros Antonio Omar, director comercial de Zafiro Hoteles, Jordi de las Moras, director general en Garden Hotels, Jorge Guimerá, otro Jordi, director comercial en Universal Beach Hotels, y Tony Mezquida, CEO fundador de Tour Advisor, que es una empresa de incoming de Baleares. Bueno, y como no podía ser de otra forma, y antes de comenzar la tertulia, permítame que les recuerde que para contar cada día con la información del sector turístico es tan fácil como visitar el portal web de noticias Turinews, donde encontrarán toda la información en clave turística. Y ahora sí, damos la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, como anuncié hace un momentito, Antoni Omar, director comercial de Zafiro Hotels. Saludos, Antoni.
Hola, buenos días, Ignacio.
¿Cómo estás?
Un placer volver a hablar contigo.
¿Cuánto, muy bien. ¿Cuánto tiempo sin hablar?
Bueno, no tanto. La semana pasada nos vimos por aquí.
Sí, perfecto, perfecto.
Por Mallorca.
Por cierto, ya has visto y ya te lo dije que el lugar al que donde me emplazaste, el helado de café es fabuloso, ¿eh?
Bueno, estoy contento de que, primero, de haberte conocido en persona y segundo, de poder enseñar algunos de los pequeños truquitos de la isla.
¿Quieres decir el nombre o nos lo guardamos para no generarle mucha fama?
No, que va. Canyuan de Saigo. Es un sitio típico que tiene ahora mismo ya 3 locales en Palma y que ofrece una oferta, sobre todo dulce, de cara a las costumbres mallorquinas, ensaimadas, doblegats, cuartos, y, como no, los helados.
Los helados caseros. Yo comentaba en casa esta semana que había unas colas para entrar tremendas.
Sí, y con la que estaba cayendo, porque además hacía un calor de narices.
Así es. Bueno, Antoni, me gustaría que explicásemos a los oyentes menos turísticos, si quieres, qué es Zafiro Hotels.
Bueno, Zafiro Hotels es una cadena mallorquina, de propiedad también mallorquina, es familiar, es una cadena familiar, que tiene 12 establecimientos en Baleares, en concreto 11 en Mallorca y uno en Menorca, y que desde el 2015 apostaron por la creación de un nuevo tipo de concepto y producto basado en nuevos hoteles construidos en el 15, 17 y 20, aunque luego no pudimos inaugurarlo hasta el 21, de 5 estrellas, en la que intentamos dar una oferta gastronómica importante para que la gente tenga diferentes opciones.
Fantástico. Antoni, ¿cómo se está desarrollando esta temporada alta en lo que se refiere a las reservas?
Bueno, hay que decir que el 2022 llevábamos un colchón de reservas que no tuvimos en el 21. Sigue una tendencia de venta de último minuto, un poco más compleja desde mediados de junio, cuando empezaron ya los retrasos considerables y las cancelaciones de aviones en los diferentes países por la saturación de los aeropuertos. Luego se añadieron las huelgas de las compañías aéreas. Después la falta de mano de obra a nivel general en toda Europa para poder dar servicio en los aeropuertos de forma correcta. Y cómo no, pues indirectamente la crisis que nos ha causado el conflicto de Ucrania.
Así es. Y cómo estabas nombrando ahora el caos aeroportuario, las huelgas de las líneas aéreas, ¿cómo se ve desde la recepción de un hotel o desde un hotel este caos que se está viviendo en las conexiones aéreas?
Bueno, aparte de que nos encontramos en el mismo día con ciertas llegadas imprevistas porque les habían cancelado los vuelos un par de días antes, también nos vemos con cancelaciones de última hora por esa cancelación de vuelos, cuando el cliente ya ha facturado incluso sus maletas y está en la cola para embarcar en el avión, pues bueno, las tripulaciones tienen un máximo de horario de trabajo y se ven abocados a tener que volver a salir por la parte de llegadas porque no pueden viajar. Pero la gente tiene tantas ganas de viajar que si le están dando las opciones para viajar en un par de días, pues cambian sus fechas sobre la marcha. Esa dificultad genera cancelaciones a corto plazo, pero al mismo tiempo también muchas reservas a corto plazo.
¿Se podría decir que el mayor problema con el que se están enfrentando este verano es la incertidumbre? ¿O hay otro?
Sí. No, yo creo que la incertidumbre es uno de los problemas más grandes. A día de hoy no hay un estándar que diga que más o menos van llegando el mismo volumen de reservas. Hay picos. En el momento en que una compañía aérea definitivamente llega a un acuerdo con sus trabajadores, vuelve a haber un repunte. Cuando hay alguna noticia positiva de menos retrasos en los aeropuertos, también hay ciertos repuntes. Pero bueno, es todo en último minuto. Eso no quiere decir que sea obligatoriamente con ofertas muy agresivas, ¿eh? Creo que la mayoría de gente está apostando por mantener tarifa, ajustar las ocupaciones a una realidad completamente nueva, porque además también nosotros sufrimos el problema que están teniendo en Europa de falta de mano de obra en los establecimientos hoteleros.
Antoni, ustedes cerraron el año pasado las tarifas para este verano, pero digamos que los costes de suministro, de electricidad, todo, mano de obra, todo lo que estás comentando tú, digamos que ha disparado los costes operativos de cualquier hotel. ¿Cómo están encontrando ahí un equilibrio entre las tarifas que se firmaron y los costes que hay ahora tremendos?
Pues el equilibrio es muy complicado de conseguir. De hecho, no lo conseguimos al 100%. Tenemos la suerte de que la gente tenía muchas ganas de viajar, está reservando más a corto plazo y no tenemos que hacer a lo mejor algo, o no estamos aplicando unas ofertas agresivas para conseguir ocupación. Nos contentamos con ocupaciones cercanas al 85-87%. Y hay una tendencia de venta también por la parte online que permite al hotelero mejorar una parte de la tarifa, ¿vale? Entonces, lo que al final sucede es que, bueno, compaginándolo todo, entre la demanda por parte del cliente de mejores tipos de habitación, mejoras de tipo de régimen, distribución completamente diferente, estamos consiguiendo que, bueno, que la tarifa media sea un poco más elevada, pero sin cubrir al 100% los incrementos de costes que estamos padeciendo.
Ya, con lo cual va contra el margen.
Exactamente, directamente vamos contra ello.
Cuando dices las tarifas online, porque claro, las tarifas que tienen con la tour operación no se pueden modificar, pero las de las OTAs sí, ¿no?
Sí, las de las OTAs tú tienes a través de tu canal de distribución un channel manager que está interconectado con cada uno de ellos, y entonces las tarifas pueden ser modificadas pues incluso cada minuto. No llegamos a ese extremo, pero sí en función de las peticiones y demanda que tenemos, pues podemos volcar parte del incremento o del decremento de precios para optimizar nuestras ocupaciones.
Dime una cosa, el turismo nacional, ¿qué importancia tiene para Baleares?
pues para Baleares tiene una importancia mediana, porque la concentración del turismo nacional ya sabemos que siempre es en julio y agosto. Este año está resultando, en nuestro caso, más o menos dentro de la línea del 2019. No hay un incremento muy elevado ahora mismo de nacional. Creo que el año pasado también estuvimos en cifras similares, en cuanto, no en cuanto al volumen, sino trasladado a las ocupaciones que tuvimos, pero sigue siendo más importante el mercado internacional para nosotros.
Ya. Y vamos a ver, Anthony, esto lo comentamos tú y yo la semana pasada. Ante la crisis de gas que hay en Alemania, ¿tendría sentido llegar a un acuerdo global y alojar durante el invierno en los hoteles de Baleares a jubilados o, por ejemplo, a profesionales que puedan teletrabajar?
Bueno, no es una mala alternativa, yo te lo comenté. En principio es ponerse de acuerdo con esos gobiernos que puedan tener un sistema similar al del Inserso, siempre y cuando los precios de venta cubran esos márgenes de operativos, cosa que ahora mismo el Inserso, por desgracia, no cubre. ¿Vale? Entonces, el conseguir dinamizar y ampliar la temporada creo que es el objetivo fundamental de cada una de las cadenas que están en Mallorca. No podremos llenar toda la planta hotelera, pero si podemos llenar una parte, pues sería muy satisfactorio para todos, no por generar más beneficios, sino por incluso ofrecer más meses de temporada a nuestros trabajadores.
Y dime una cosa, me comentaste que había, que ya había habido un ejemplo parecido a esto que te comento, que había un tour operador o un operador que traía a Baleares pues jubilados y demás.
Bueno, los turoperadores escandinavos durante muchos años, y también los alemanes, no los británicos en volumen, tenían sus operativas también en invierno. Yo me acuerdo de gente que reservaba con Neckermann ya extinta, o con TUI, o con otros turoperadores alemanes, que venían a pasar gran parte del invierno aquí. Había incluso ofertas de 56 días de estancia y paga a lo mejor 49 y cosas de estas. Esto cada vez se fue reduciendo poco a poco a medida de el incremento y posibilidades de otros destinos que también competían con lo que era el invierno de Mallorca, ¿vale? Los escandinavos también, nosotros en el pasado tuvimos establecimientos que cerraban casi casi, como aquel que dice, un mes y medio para que el personal tuviera vacaciones y se pudieran hacer ciertos mantenimientos en los hoteles, abriendo justo después de las fiestas de Navidad, y que arrancaban con gente que venía desde principios de enero hasta casi casi finales de marzo. Esta gente tenía hasta una maleta en el hotel donde se traía su propia decoración de la habitación. La tematizaban un poco a su gusto, eran jubilados de escandinavos, pero esto poco a poco los turoperadores fueron eliminando este tipo de operativas, trasladándolas a otros destinos, y en su caso también la opción de que hubiera otros destinos competidores que en su día no existían y en el cual ellos ya tenían operativa durante todo el invierno. Y por eso ese tipo de operaciones ha desaparecido en gran medida en Baleares. Sobre todo concentrado en Mallorca. En Menorca y en Ibiza estas operaciones no existían.
Pues Anthony, yo creo que estas operaciones que ya han existido, quién sabe si se pueden volver a retomar en situaciones así, o sea, nunca se sabe, y puede ser una oportunidad también, como dices tú, para alargar la temporada, desestacionalizar, como decimos, en Baleares el objetivo es, me parece que llegar a 10, 11 meses de temporada, o sea que igual esto sería una posibilidad, vamos a ver.
Yo creo, Ignacio, que todo suma. Al final nosotros, para prolongar la temporada, hemos trabajado desde hace muchos años el segmento de deportes. Los cicloturistas que vienen en invierno, incluso triatletas, para intentar prolongar esa temporada lo máximo posible, y en algunos casos, en algún establecimiento, logramos tener 9 meses y medio. Si además pudiéramos prolongar en algunos otros establecimientos la temporada, estaríamos muy satisfechos. Pero ahí depende mucho del acuerdo al que puedan llegar a nivel europeo. El turoperador veo que será complicado si no recibe una ayuda por parte de algún estado que decida en un momento dado apostar por esto, por el turismo, digamos, un poco el turismo social.
Perfecto. Antonio Mar, muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, me confirmo, bueno, no era la primera vez que participabas en Bungalow 103 y siempre confirmo que hablar contigo aporta muchísimo y que es fantástico. Muchísimas gracias.
Gracias, Ignacio.
Un abrazote. Hasta la próxima, que tomaremos otra vez helado.
Hecho.
Esta vez en Canarias.
Vale.
Un abrazo.
Me lo tendré que apuntar.
Chao. Adiós. Seguimos aquí en Bungalow 103, en la antena de Capital Radio, emitiendo desde Madrid, y seguimos con nuestro siguiente invitado. Voy a hacerle una pequeña introducción porque yo creo que le conozco, él me lo confirmará ahora, me está escuchando. Él ha trabajado en NH, ha trabajado en Meliá, si no me equivoco, ha trabajado en AM, en Apple Leisure Group, y ahora es el director general en Garden Hotel. Saludos, Jordi de las Moras.
Saludos, Ignacio, muy buenos días. Gracias por vuestra invitación y encantado de participar con vosotros y con Bungalow 103.
¿Tú te acuerdas de mí?
Me acuerdo perfectamente. Nos conocimos en la época en que yo trabajaba para Meliá Hoteles en Cuba.
Cierto.
Ahí fue cuando nos conocimos y luego posteriormente hemos coincidido en Lanzarote, en la maravillosa isla de Lanzarote, creo que era ahí,
¿no? Exactamente, Jordi. Pues me alegra sí. Que tú también te acuerdes de mí, porque además esto, como digo yo, no está preparado. Jordi, estás en Mallorca ahora.
Es correcto, sí. Hace 3 meses, como tú has dicho, mi última etapa fue trabajando en otra compañía americana, y ahora desde hace pues 3 meses me incorporé a un grupo hotelero mallorquín, con sede aquí en Mallorca, en Inca, que es Garden Hoteles. Somos una compañía familiar con base en Inca, tenemos 12 activos y pertenece a la familia Ramis. Son hoteles en Mallorca, Menorca, Ibiza y en Huelva. Y bueno, me llamaron y a ver si podía colaborar con ellos e intentar ayudar y aquí estamos.
Aportando lo mejor.
Intentando aportar lo mejor. Aquí hay un equipazo espectacular. Nuestro CEO, Gabriel Llovera, con el resto de la familia, pues tiene un gran equipo y, bueno, pensaban y creían, y yo estoy convencido que podría ayudarles en diferentes áreas, tanto la parte de distribución, en la parte de producto, operaciones y, sobre todo, en el área de development. La compañía queremos crecer y voy a intentar hacer lo máximo posible.
Seguro que lo consigues, Jordi, seguro que lo consigues. Yo anoto además que Garden Hotels es una empresa que, bueno, que va camino de cumplir 40 años, y sí, su fundador fue Miguel Ramis, creo recordar.
Es correcto.
Y bueno, pues tiene mucha presencia en la isla mallorquina. Dime una cosa, ¿qué productos tienen ustedes en Garden Hotels?
Nosotros somos una compañía familiar, básicamente. De los 12 hoteles que te he comentado, 11 son todos familiares, 3 y 4 estrellas. Como te has dicho, tenemos presencia en Mallorca, mucho en el norte de la isla, en la zona de Alcudia, Playas de Muro, luego en Menorca, el Marina Garden, en Huelva, en El Rompido y en Ibiza. Y tenemos un activo, un hotel, que es un hotel boutique 5 estrellas en Palma Mallorca, en la isla de Palma, en El Borne. Es un hotel boutique, 24 habitaciones, en la Milla de Oro, maravilloso. Esos son los hoteles que tenemos y el objetivo es pues seguir en la línea vacacional y crecer en Canarias, en vuestras islas. Es un objetivo que tenemos de intentar pues nuestra huella de la compañía pues llevarla a otras zonas de España y básicamente pues queremos en Canarias y luego otras zonas de España.
Qué bueno, pues esa expansión tiene buena pinta, a lo mejor es el momento adecuado. Jordi, me indican desde Control que tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria y desde que volvamos vamos a analizar qué está sucediendo este verano en Baleares. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Un placer, Ignacio.
Hasta ahora. Doy paso a una pausa publicitaria.
En los negocios y déjenle a su socio.
Y tras este receso para descansar un poquito de hablar tanto y de escuchar tanto y de escuchar, por supuesto, un poco de publicidad que hace siempre falta, doy la bienvenida de nuevo a Jordi de las Moras, director general en Garden Hotels, con el que estaba hablando. Hasta ahora habíamos hablado sobre Garden Hotels y ahora vamos a hablar sobre cómo se está desarrollando la temporada turística en Baleares. Jordi, ¿sigues por ahí?
Aquí estoy, a vuestra disposición.
Bueno, como te digo, estamos analizando el verano. Un verano, como decían hace un par de semanas en este programa, lo dijo Javier Seguí de Sandoz Hotels, decía que es una normalidad diferente. ¿Cómo se ve desde Garden Hotels esta normalidad diferente?
Sí, la verdad es que yo creo que después de 2 años de pandemia todo ha cambiado. No hay nada que nos sirva de patrón con lo que había antes. Y lo más importante es el cambio del comportamiento de nuestro cliente, nuestros huéspedes. Nosotros en Garden, en los 12 hoteles, había un cambio que es muy importante, que es que en los meses de invierno, que es cuando nuestro cliente centroeuropeo y británico reserva sus vacaciones con antelación, y eso nos da a todos un colchón que puede ir del 25 al 35-40% de nuestros hoteles. Este año no lo hemos tenido. ¿Por qué? Porque en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, hemos tenido pues el fin de la pandemia con la última oleada y, desgraciadamente, pues la guerra en Ucrania. Eso ha hecho que muchos mercados no reserven. Esas reservas no han llegado, por tanto, hemos empezado la temporada de verano sin ese colchón. Por tanto, los inicios de temporada han sido muy difíciles y luego, poco a poco, hemos ido teniendo una recuperación, unos pick-ups muy elevados de estos mercados. Entonces, un mercado que estábamos acostumbrados, Ignacio, a que los alemanes, los británicos, los belgas reservaran con mucha antelación, ya lo están reservando casi con last minute. Eso pues añade una dificultad a la planificación, a la estrategia, desde los hoteles con todas las plantillas, al tema de los pricing.
Estábamos hablando en todas las entrevistas, en todas las conversaciones, hablamos de un concepto que tú lo acabas de decir, que es la incertidumbre. La incertidumbre. ¿Cómo introduces el factor incertidumbre en tu ecuación de gestión hotelera?
Es muy difícil, Ignacio. Nosotros realmente hay incertidumbre en el mercado, ¿de acuerdo? Pero hay otra cosa que sobrepasa esa incertidumbre, que es las ganas que tienen nuestros clientes de hacer vacaciones. Como llevamos 2 años sin vacaciones, la gente, todos nosotros, yo el primero, con mi familia, tenemos unas ganas locas de hacer vacaciones. Nuestros clientes europeos, más todavía, porque le añades el tema componente del tiempo. Entonces, y encima le añades el tema de los ahorros que han hecho. Entonces, esa incertidumbre que tenemos en la mano izquierda versus las ganas de vacaciones, pues las grandes vacaciones superan. Entonces, ahora mismo sí que hay incertidumbre en el mercado, como tú bien has dicho, y la tenemos todos presente, pero vemos que las reservas, los clientes, siguen reservando. Con last minute, pero siguen reservando. Yo diría, este año la incertidumbre será más importante de cara a la temporada del invierno 22-23 en los destinos que tenga ya abiertos, como Canarias, maravillosas islas de Canarias, o en el verano 23. Porque ahí no sabemos qué va a pasar pues con tema energético, temas de costes, temas de varios temas, vale más. Pero este verano, esa incertidumbre, yo creo que yo personalmente, nosotros aquí no la palpamos. Lo que vemos es un last minute, reservas de muy a de última hora. Yo esta mañana rezábamos con la situación de los números en la compañía y vemos que el julio-agosto van muy bien, vamos muy bien, en ocupación, pero sobre todo en ADR, en precio. Pero septiembre-octubre, y otros años teníamos ya una previsión con muchas reservas on the books, no las tenemos. O sea, estamos por debajo del 2019. Entonces, eso nos queda incertidumbre. Pero como vemos que demanda de última hora, nos permite ser moderadamente optimistas y aguantar y esperar.
Claro, como que ese comportamiento se va a repetir a lo largo de toda la temporada.
Yo estoy convencido que sí.
Seguramente. Jordi, antes hablabas de que había cambiado el comportamiento del cliente respecto de la actitud de reserva. ¿Ha cambiado también el perfil del cliente?
No. En nosotros, al menos, no categórico, no me atrevería a decirlo. Nosotros en Garden Resort, los hoteles que tenemos son la mayoría, como te decía, hoteles vacacionales, 3 y 4 estrellas, menos el 5 estrellas en Palma. El perfil de cliente es el mismo. Lo que sí que vemos es un, como te decía, el primer patrón es el timing, está reservando más tarde, y donde sí que vemos que hay una mayor incidencia es en el tema de qué tipo de hoteles reservan versus sostenibilidad. Sí que vemos que el cliente está preguntando más, oye, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo lo hacemos nosotros y otros colegas del sector? Entonces, ese punto de la sostenibilidad sí que vemos que está más presente en la mente de nuestros clientes.
Bueno, Jordi de las Moras, encantado de haberte escuchado de nuevo, a ver si coincidimos para ponernos al día, y muchísimas gracias por haber estado aquí en Bungalow 103 en Capital Radio. Mucho éxito para el verano.
Ignacio, muchísimas gracias a vosotros por pensar en nosotros, encantados de colaborar. Enhorabuena por este maravilloso programa de Bungalow 103. Os felicito y desde Palma, Mallorca, a vuestra entera disposición para lo que haga falta. Gracias por todo.
Un abrazo, Jordi. Hasta la próxima.
Saludos. Gracias.
Y continuamos con nuestra tertulia de hoy, pero antes de dar la bienvenida al siguiente tertuliano invitado, les quiero explicar a ustedes, a mis oyentes, a nuestros oyentes, por qué muchas veces digo que control me indica, yo tengo un reloj delante, pero resulta que yo me enfrasco, me meto tanto en las conversaciones que se me va el tiempo, entonces veo como con aspavientos me dicen, oye, que se nos va el programa, entonces digo, me dejan una pregunta más, y por eso muchas veces digo, oye, me dicen desde control. Bueno, voy a saludar a Jorge Guimerá, director comercial en Universal Beach Hotel. Saludos, Jorge.
Hola, muy buenas tardes, Ignacio, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos.
A vosotros, gracias.
¿Qué estás, en Mallorca?
Sí, nuestras oficinas están aquí en Palma.
Muy bien. Jorge, Universal, o ¿cómo lo dicen ustedes? ¿Universal Beach Hotels o Universal Beach Hotels?
Universal Beach Hotels.
Universal Beach Hotels. Es una hotelera familiar que cuenta con, si no me equivoco, 15 hoteles, pero, corrígeme, ¿también es tour operador?
Pues sí, los orígenes de la compañía se remontan allá hace 75 años. El fundador es el abuelo de nuestro actual CEO y originalmente nació como un tour operador con base en Suiza, que descubrió Mallorca como el paraíso que es y decidió hacer una apuesta muy fuerte. Y a raíz de la poca oferta que en aquel momento había de hoteles, fue cuando se construyeron y se fundó lo que es la parte de la hotelera que a día de hoy forma parte del grupo.
¿Y siguen teniendo tour operador o ya no?
Sí, correcto. Universal Travel sigue siendo el tour operador en Suiza, sigue teniendo un mercado muy importante en este país. Tiene también un receptivo aquí en Mallorca, que da servicio obviamente a todos nuestros clientes de Universal Travel en Suiza. Y obviamente la cadena hotelera que a lo largo de los años pues ha ido cogiendo cada vez más peso y que durante los últimos años pues bueno ha sufrido grandes cambios hasta el día de hoy, pues con una nueva imagen corporativa, con una nueva identidad, y también que este año hemos cambiado nuestro apelativo y nos hemos pasado a llamar Universal Beach Hotels, obviamente relacionando pues con la localización de todos nuestros establecimientos.
Bueno, es un claro ejemplo de integración vertical, tour operador, incoming, hoteles, o sea, solo le faltan los aviones.
Cierto, cierto. O sea que los aviones son muy caros a día de hoy.
Sí, eso sí.
Es cierto.
Jorge, me ha llamado muchísimo la atención en la web corporativa porque afirman que, ahora lo entiendo, o ahora lo entendemos, ofrece vacaciones en Mallorca con calidad suiza.
Así es.
Eso es un eslogan chulísimo.
Bueno, creo que todos los españoles tenemos un poco la percepción de los suizos como gente seria, cumplidora, responsable. Desde luego puedo atestiguar que no es ni muchísimo menos todo lo que tenemos en nuestra cabeza. La gente de Suiza son gente muy seria, muy profesional y sobre todo muy metódica en la forma de trabajar. Pero desde luego, pues los mismos altos estándares que tienen y las expectativas que tienen de viajar, intentamos, a pesar de que a día de hoy la compañía es casi al 100% mallorquina, seguir con nuestras raíces, seguir con los preceptos que el fundador estableció y nos esmeramos muchísimo en dar un servicio de máxima calidad a nuestros clientes.
Pues yo te quiero decir que en la web lo transmiten. Es difícil en texto transmitir pues respeto al entorno natural, a la sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, etcétera. Y yo iba leyendo en la web todo lo que decían y digo, bueno, aquí hay un sentimiento... Hay sentimiento en lo que transmiten y tú me lo estás diciendo, o sea, hay como una filosofía detrás.
Sí, sí, es así, realmente, bueno, estamos acostumbrados en Mallorca a las grandes familias de hoteleros, ¿no? Los grandísimos profesionales que han fundado y han sido pioneros en el turismo. En nuestro caso es una cosa curiosa porque fue un suizo el que vino a traer o el que apostó realmente con verdadera pasión por Mallorca. El doctor Erhard era un apasionado y un amante de todo lo que era la naturaleza. Nuestra cadena hotelera, así como el tour operador, tiene también muchos de sus orígenes en traer grupos de senderistas, de gente de Suiza que en su amor por las montañas y por lo que eran las excursiones descubrían también la Serra de Tramuntana como un paraíso natural, como el paraíso natural que es, patrimonio en definitiva también reconocido. Y obviamente pues esa pasión se ha mantenido a lo largo de los años y bueno, se trajo el turismo a Mallorca. Obviamente esa pasión por la naturaleza, el respeto por el destino, por la isla, viene implícito en esa conciencia de sostenibilidad, de preservación y de cuidado por la naturaleza y bueno, pues forma una parte muy importante del ADN de Universal Beach Hotel.
Bueno, pues yo creo que ya todos nuestros oyentes conocen Universal Beach Hotels y bueno, y ahora vamos a seguir hablando con Jorge Guimerá de cómo se está presentando este verano. ¿Cuál es la situación actual en lo que se refiere a las reservas, Jorge?
Bueno, podemos decir que este está siendo un verano francamente bueno. A mi modo de ver, yo creo que hemos recuperado, si no el 100%, casi el 100% de los datos históricos que se vieron interrumpidos después del 2019. En nuestro caso concreto estamos en niveles de ocupación prácticamente similares o muy, muy parecidos a los del 2019. Y lo que sí que hemos percibido, obviamente, es un incremento de los precios. Obviamente, después de los últimos dos años de pandemia, con relativamente poco movimiento este año, sí que se habían incrementado un poco las tarifas. Y teniendo en cuenta que la demanda ha sido extraordinariamente alta, pues los precios medios también han subido. Y en nuestro caso concreto, pues estamos en unos niveles francamente positivos de resultados.
¿Y cómo está afectando toda la subida de costes que está viviendo el mundo o el planeta? ¿Cómo está afectando a los resultados operativos y a los resultados que se esperan para este año?
Bueno, es una realidad que los incrementos a nivel de costes, de suministros, de alimentación, de gasolina han afectado en gran medida a toda nuestra industria. Ya sin tener en cuenta todo lo que son los gastos que para un cliente supone subirse a un avión para llegar a la isla, que en el caso de las Baleares y de Mallorca en concreto, pues son la inmensa mayoría, todos los demás costes pues también se han incrementado exponencialmente. Como también sabemos, muchos de los clientes reservan con muchísima antelación a través de agencias y tour operadores, y por lo tanto ahí hay obviamente un margen que se ha tenido que absorber por parte de la cadena, pero en general, pues bueno, hay un incremento muy importante, una parte la teníamos prevista, otra desde luego pues no se ha podido prever y afecta a los resultados. Pero bueno, yo quiero ser también optimista y pensar que a pesar de todo, después de los últimos dos años, los resultados podemos considerarlos positivos, a lo mejor no óptimos, pero sí desde luego positivos.
Muy bien explicado eso de óptimos y positivos, queda clarísimo. Jorge, está viendo como una tormenta perfecta, con los problemas que tienen las aerolíneas, con el poco personal, con el caos de los aeropuertos, como decías ahora, la subida de precios, de los costes. Pero lo que me interesa saber es, toda esta parte, la parte, digamos, logística, ¿cómo está afectando a la operativa en el hotel? O sea, ¿te llega gente, te llega tarde, los clientes, me refiero, cómo está afectando?
Yo creo que a mi modo de ver, o por lo menos por la información que nos llega desde los distintos hoteles, sí que está habiendo una afectación. A nivel de grandes números, evidentemente hemos percibido durante las últimas 4 o 6 semanas una elevada subida de las cancelaciones y de los no shows, de los clientes que no llegan directamente al hotel, precisamente por todas estas incidencias. También ha habido un cierto parón en las reservas porque muchos clientes en mercados un poco más habituales, como es el mercado alemán o el mercado británico, sienten esa incertidumbre, perciben esas noticias de los aeropuertos, de los colapsos y de los retrasos, y no se deciden a cancelar cuando en estos momentos a lo mejor estarían reservando de último minuto. Ahí sí que es verdad que hemos notado un cierto parón en las reservas, pero en líneas generales la operativa no se está viendo tan afectada como cabría esperar o como parece que las noticias en prensa, en televisión, apuntan. Es verdad que afecta, pero como sigue habiendo mucha gente que reserva de último minuto, pues todo queda un poco atenuado. En estos casos a lo mejor podríamos hablar más de eso, que las noticias son un pelín más alarmistas que la realidad, pero es una realidad, desde luego, que sí que está afectando.
Jorge, ¿cuándo cierran ustedes los precios para la temporada, para el año que viene, para el 2023?
Pues en estos momentos, a lo largo de estas últimas semanas hemos estado haciendo los distintos análisis y consideraciones. La situación de incertidumbre obviamente nos ha hecho pues replanteárnoslo de nuevo, porque no sabemos o no tenemos, por desgracia, esa bola de cristal que nos permita saber cuándo dejarán de incrementarse los precios. Y obviamente tenemos que ser consecuentes con la situación y con el incremento de los costes, pero tampoco queremos perjudicar a nuestros clientes ni perder competitividad en el destino y en el mercado. Entonces, bueno, yo calculo que a lo largo de esta semana o la semana que viene ya tendremos más o menos definida nuestra estrategia para el año próximo.
Bueno, nos has querido decir que el incremento de costes del que hablábamos, ese desorbitado, no se va a repercutir directamente o en su totalidad a los precios del 2023.
Bueno, es prácticamente inviable hacerlo, ¿no?
Claro.
En algunos casos, bueno, me imagino que todos los usuarios, los consumidores particulares, son conscientes de la situación, por ejemplo, de la electricidad. Entonces, incrementos de un 100, un 150% como han habido, no se pueden trasladar enteramente a los clientes. Al final, esto significa que empresas como las hoteleras o como en nuestro caso, tenemos que asumir o debemos asumir parte de esos incrementos de costes, desgraciadamente, como es lógico. Pero bueno, hay que ser consecuentes y entender también que los clientes que nos compran y que deciden viajar no van a tener incrementos salariales muy previsiblemente como los incrementos de costes que hay. Entonces, bueno, tenemos que ser responsables también y ponernos a la altura para que los clientes se vean lo menos afectados posibles y puedan seguir viajando y disfrutando de sus vacaciones.
Pues Jorge Guimerá, con esta última reflexión nos vamos a despedir, pero primero quiero darte las gracias por haber participado en Bungalow 103 y haber compartido todo ese conocimiento y esa experiencia.
Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y nada, felicitaros por el programa y por la iniciativa.
Pues nada, saludos a todo el equipo de Universal Beach Hotels y a todos los mallorquines. Un abrazo.
Gracias, un saludo.
Y ya enfilamos ahora sí la recta final de nuestro programa de hoy, no sin volver a Baleares para hablar con Tony Mezquida, que es CEO y fundador de Tour Advisor, una empresa de incoming, o como se dice ahora mismo, que es DMC, DMC, Destination Management Company. Saludos, Tony.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros.
Vamos a ver, yo he explicado un poquito lo que es un incoming, pero no lo he explicado. ¿Qué es Tour Advisor?
Bueno, Tour Advisor es una empresa que está muy especializada en ocio turístico en destino. De hecho, nos dedicamos única y exclusivamente a distribuir lo que son tours, actividades, excursiones, servicios privados y demás.
Bien, ¿desde cuándo existe Tour Advisor?
Pues nacimos en el año 2014, así que, bueno, ya estamos cumpliendo casi 9.
¿Y distribuyen, o sea, distribuyen en qué zonas, en qué zonas turísticas distribuyen ustedes sus productos?
Bueno, nosotros con la marca Tour2Be somos un DMC especializado en ocio turístico y también en islas, porque solo distribuimos en islas, concretamente 6, las 4 Canarias, Baleares, más Mallorca y Menorca. Físicamente estamos en Mallorca, con lo cual es, digamos, nuestro principal destino y vivimos aquí, trabajamos aquí, pero realmente distribuimos producto, unos 180 productos en 6 islas.
Algunos DMC también realizan transfer. Ustedes solo se dedican a excursiones, ¿no?
Correcto. Nunca hemos tocado el tema transfers. Nos centramos única y exclusivamente en excursiones.
Tony, ¿cuál es la mayor dificultad que se están encontrando ustedes ahora mismo con toda esta tormenta perfecta de costes, de incertidumbre de llegada de los turistas, etcétera, etcétera?
La verdad es que todo, como has dicho, ¿no? Tormenta perfecta, se junta todo. Hay huelgas, tenemos una ola de calor importantísima, parece que la temporada está arrancando muy suave aquí en lo que sería Baleares, sobre todo. En Canarias no se nota tanto porque trabajar durante 12 meses, tengo que decir que la evolución en Canarias viene siendo espectacular, pero en Baleares notamos más problemas. Y bueno, estamos aquí pues intentando igualar el último ejercicio que se puede comparar, que sería el 19. Parece que la temporada está arrancando con ciertas dificultades un poquito más tarde de lo que sería lo habitual. Esperemos que también termine un poquito más tarde, ¿no?
Tony, ¿en qué se basan ustedes para hacer previsiones de clientes?
Bueno, principalmente lo que son nuestras métricas de años anteriores, como te he dicho, el último año donde nos podemos agarrar sería 2019, y bueno, en base a eso montamos nuestras proyecciones para todos los años.
¿Y cómo está repercutiendo el precio del combustible en el coste de las excursiones?
Bueno, yo creo que está repercutiendo un poco como en todas las industrias, ¿no? Los incrementos de precios son generalizados no solo en lo que es nuestra pequeña industria, sino también a nivel de industria hotelera y todo el resto de los servicios, con lo cual, pues, una de las lecturas que podemos hacer es que el cliente tiene menos dinero para invertir en ocio porque se gasta toda la pasta en el avión y en el hotel, ¿no? Esa sería una de las hipótesis, pero qué duda cabe que ha habido un incremento muy importante en el tema hotel, alojamiento, y eso en la industria pues tiene una repercusión en el resto de microsectores, ¿no? O microindustria.
Dime una cosa, ¿y cuál es el producto estrella de ustedes?
Bueno, es muy variado, ¿eh? Nosotros trabajamos...
Pero me refiero a alguno que diga, esto es, bueno, lo máximo.
¿Hablamos de Mallorca o en general?
Mallorca.
Entiendo que Mallorca, ¿no? Hombre, el producto estrella, que duda cabe, que son los paseos en barco, las excursiones en catamarán, veleros y demás, todo lo que toca agua, digamos, de mitad de mayo hasta mitad de octubre es el producto estrella, sin ninguna duda.
¿Y lo que hemos llamado la crisis del rentacar les ha afectado a ustedes de alguna manera?
Bueno, en términos de Tour Advisor, te diría que no, pero dentro de Tour Advisor tenemos algunos productos que sí están vinculados a ese cliente que alquila coche, y evidentemente a partir de mitad del 2020 ha habido un parón importantísimo. Por supuesto que sí, claro. Se ha dejado de alquilar, la flota de las compañías ha bajado muchísimo. alquilar un Corsa una semana se ha convertido en un lujo, por lo tanto todos los productos que nosotros orientamos a ese tipo de cliente, pues evidentemente han tenido un bajón importante. ¿Sí?
Durante la pandemia y bueno y la pospandemia, las excursiones en bus sufrieron un varapalo importante por la exigencia de distanciamiento social, la ventilación, las mascarillas, etcétera. ¿Se ha recuperado, digamos, la actitud del cliente anterior a la pandemia?
Sí, en ese aspecto podríamos decir que sí. Es verdad que ha sido durísimo porque durante muchos meses han tenido que trabajar con ocupaciones al 40-50%, cumpliendo la normativa y demás. Hoy, de todas las restricciones, sigue vigente una, que es el uso de mascarilla, que el cliente la cumple de forma mayoritaria bien. Pero al menos ahora las compañías pueden trabajar con el 100% de ocupación, con lo cual en ese aspecto creo que tanto del lado del cliente como del lado del operador la normalidad casi ya está restablecida, ¿no?
Pues Tony Mezquida, muchas gracias por haber estado estos minutitos aquí. Nos has hecho una fotografía perfecta de cómo es el tema del ocio y de sobre todo un DMC en Mallorca. Y bueno, cualquier cosita que necesites para comunicar o similar, bueno, ya sabes dónde nos tienes.
Estupendo, muchísimas gracias a vosotros y mucha suerte y feliz verano.
Mucha suerte y muchos éxitos en este verano, bueno, de vuelta a la normalidad.
Un abrazo.
Un abrazo, Tony.
Hasta luego.
Bueno, a todos los oyentes les recuerdo que estamos en Bungalow 103, aunque nos hayan pillado los que se enganchen ahora al final del programa. Hemos tenido a Antonio Omar, director comercial de Zafir Hoteles, también a Jordi de las Moras, director general de Garden Hotels, a Jorge Guimerá, director comercial en Universal Beach Hotels, todos hoteleras baleares de Mallorca principalmente, y acabamos de escuchar a Tony Mezquida, soy fundador de Tour Advisor, una empresa incoming que está en Baleares, también como explicó, en las Islas Canarias, y bueno, hemos cumplido nuestro compromiso de tomarle el pulso también al archipiélago balear. Yo me despido hasta la próxima semana con deseos de que estén comenzando las vacaciones, pero que sigan escuchando Bungalow 103 porque seguiremos hablando de turismo. Y me despido con mi bye bye y hagan turismo.
Descanse en el sedante, sillón de un buen hotel. Me gusta hacer turismo.